Técnicas básicas de enfermería. Tema 4. Úlceras por presión UPP. 1. Etiología de las úlceras por presión. Las úlceras por presión son lesiones localizadas en la piel o en el tejido subyacente como resultado de una presión. Las úlceras por presión suponen un problema de salud en diferentes ámbitos: centros sanitarios, residencias de ancianos y domicilios. Las úlceras por presión se producen por unos agentes causales y una serie de factores predisponentes que contribuyen o facilitan su aparición. Los agentes causales que pueden desencadenar una úlcera por presión son: presión, es la fuerza perpendicular a la piel como consecuencia del peso corporal que comprime los tejidos situados entre dos planos duros como son las superficies óseas y la cama, el sillón, etc. Los motivos principales del exceso de presión durante un tiempo prolongado son: que el paciente esté encamado. Los puntos de apoyo de sondas y catéteres. La presencia de arrugas en las sábanas. Que existan restos de comida u objetos entre el paciente y la superficie de apoyo. Fricción, se produce por fuerzas horizontales y paralelas a la piel. Al desplazar la piel hacia los lados, los capilares son estrangulados, produciendo el mismo efecto que la presión. Los motivos principales de la fricción son: arrastrar a un paciente en una cama o silla cuando se le moviliza. Los movimientos de deslizamiento sobre superficies rugosas. Cizallamiento, es la combinación de los movimientos de fricción más presión. Al combinar las dos fuerzas, se producen úlceras en muy poco tiempo. La presión, la fricción y el cizallamiento producen una obturación de los capilares arteriales, disminuyendo el riego sanguíneo, isquemia, y provocando un déficit en el aporte de oxígeno a los tejidos de la zona de los capilares comprimidos, anoxia tisular, que, si se mantiene, desencadena la muerte celular. Los factores predisponentes que favorecen la presencia de una úlcera por presión son múltiples y pueden aparecer de forma individual o combinada. Entre ellos están: humedad, su exceso en la piel produce maceración, lo que facilita la aparición de una úlcera por presión. Los elementos que con mayor frecuencia producen humedad son: la incontinencia urinaria y la fecal, que, además de producir maceración, tienen una acción irritante sobre la piel. El exceso de sudoración. Los fluidos procedentes de drenajes, que, al igual que la orina y las heces, producen irritación y maceración de la piel. El deficiente secado tras la higiene del paciente. El exceso de aplicación de cremas hidratantes. Los capilares arteriales. Son las últimas ramas del sistema circulatorio por donde fluye la sangre rica en nutrientes y oxígeno, necesarios para mantener los tejidos vivos. Causas vasculares, las patologías que cursan con disminución del flujo sanguíneo tisular pueden favorecer la aparición de úlcera por presión. Entre otras destacamos, el SOC, las situaciones de hipotensión mantenida y la arteriosclerosis, que produce un aumento de las resistencias vasculares al paso de la sangre y, por tanto, dificultad en el riego sanguíneo. Causas nerviosas, los pacientes con problemas de movilidad tienden a permanecer en la misma posición durante tiempo prolongado. Algunas enfermedades neurológicas cursan con espasticidad, rigidez muscular, lo que supone una situación postural que permite que la presión actúe con especial intensidad sobre las articulaciones deformadas. La pérdida de sensibilidad propicia la disminución de la percepción del dolor y presión, y por tanto el paciente no cambiará de posición, lo que favorece la aparición de una úlcera por presión. Causas endocrino-metabólicas, en general retrasan la cicatrización de la úlcera. Las deficiencias nutricionales que cursan con adelgazamiento, por una disminución del grosor del tejido subcutáneo que actúa a modo de almohadilla entre dos planos duros. La anemia, que facilita la aparición de una úlcera por presión, al favorecer la hipoxia. Los déficits hídricos, que impiden la hidratación de la piel, por lo que disminuyen su elasticidad y su función principal como barrera frente a agresiones externas. La obesidad, pues implica un exceso de tejido adiposo subcutáneo poco vascularizado, que facilita la aparición de una úlcera por presión. La diabetes, ya que cursa con procesos vasculares con déficit de flujo en zonas localizadas, las cuales resultan propicias para desarrollar una úlcera por presión. Las situaciones de fiebre, que aumentan los requerimientos metabólicos, nutrientes y oxígeno, en el nivel celular, por lo que fomentan una situación de anoxia más temprana. Las alteraciones cutáneas, cualquier alteración de la piel, edemas, la sequedad de piel, la disminución de la elasticidad, etc. puede favorecer la aparición de úlceras por presión. Otras causas. Edad avanzada, se produce una disminución de las protecciones naturales de la piel, lo que favorece la aparición de las úlceras por presión. Esto normalmente se une a la disminución del ejercicio físico y mayor tendencia a la sedestación. Agentes farmacológicos con acción inmunosupresora, radioterapia, corticoides y citostáticos, son sustancia que demora o detiene el crecimiento de las células, y por tanto retrasan la cicatrización, sobre todo en úlceras infectadas. Inmovilidad por dolor, fatiga o estrés. En general, los grupos de pacientes con mayor riesgo de sufrir una úlcera por presión son los enfermos comatosos, geriátricos y diabéticos, los enfermos neurológicos, los enfermos con trastornos del aparato locomotor que precisan tracciones o férulas, por el rozamiento sobre la piel que éstas producen. Por otro lado, los niños con enfermedades crónicas, desnutrición severa o en fase terminal y prematuros extremos, por la fragilidad de la piel, también son población en riesgo de padecer úlceras por presión. 2. Clasificación y localización de las úlceras por presión. Según el EPUAP, European Pressure Ulcer Advisory Panel, Sistema Europeo de Clasificación de Úlceras por Presión, las úlceras por presión se clasifican en 4 grados o estadios, conforme avanzan en profundidad. Úlceras por presión de grado 1 o eritema no blanqueable es cuando la piel permanece íntegra, aún no hay herida, pero hay una lesión eritematosa relacionada con la presión, que no palidece con vitropresión o presión digital. En pieles oscuras puede manifestarse con coloraciones azuladas o moradas. La vitropresión o dioscopia es una técnica diagnóstica que consiste en presionar sobre ciertas lesiones de la piel con un cristal para evaluar su comportamiento ante una presión. Úlceras por presión de grado 2, consiste en la pérdida parcial del espesor de la piel. Afecta a la epidermis y la dermis. Se caracteriza por la aparición de una equimosis, sangrado interno o cardenal, que puede acompañarse de zonas abrasivas o por la formación de ampollas subepidérmicas que se llaman también frictenas. Úlceras por presión de grado 3, en este grado ya existe una afectación que profundiza en el tejido subcutáneo y se acompaña de necrosis, pero sin sobrepasar la fascia muscular, lámina de tejido que envuelve los músculos. Úlceras por presión de grado 4, en este grado hay una destrucción total del grosor de la piel que profundiza en tejidos subyacentes, músculo, tendón, cápsula articular, vasos sanguíneos, nervios e incluso hueso. Tanto el grado 3 como el grado 4 pueden acompañarse de una serie de alteraciones, como son esfacelo, es una capa necrótica superficial de consistencia muy blanda, viscosa y de color blanco grisáceo amarillento, que se adhiera al lecho de la úlcera, está compuesto por células muertas, fibrina, colágeno, elastina y exudados procedentes de la herida. Escara, es una placa necrótica de composición similar al esfacelo pero más deshidratada y, por tanto, de consistencia dura. El color es negruzco y está fuertemente adherido al lecho de la úlcera. Para valorar la úlcera hay que retirar el tejido necrótico. Infección. Las úlceras por presión de estos grados son fácilmente infectables por diversos microorganismos, fundamentalmente bacterias y hongos, sobre todo si se acompañan de esfacelos o de escaras. Habrá que sospechar que la úlcera está infectada si presenta mal olor, exudados purulentos, bordes inflamados o si el paciente tiene fiebre sin otra causa que la justifique. En la descripción y valoración de una úlcera hay que observar el grado, el tamaño, si presenta tunelizaciones o trayectos fistulosos, los bordes y en qué estado se encuentra la piel perilesional. Resumimos por tanto. Las úlceras por presión de grado 1. Son eritemas sin herida. Afecta a la epidermis. Las úlceras por presión de grado 2. Ampollas y escoriaciones. Afecta a la epidermis y a la dermis. Las úlceras por presión de grado 3. Afecta a la epidermis, a la dermis y a la hipodermis. No atraviesa la fascia muscular. Las úlceras por presión de grado 4. Afecta a la epidermis, a la dermis, a la hipodermis y a los tejidos subyacentes, músculos, hueso o estructuras de sostén. Las zonas del cuerpo humano más susceptibles de desarrollar úlceras por presión son el sacro, los glúteos, los talones, el pliegue interglúteo, el trocánter y los maleolos. Las zonas de mayor riesgo de localización de las úlceras por presión, según la posición del paciente, se detallan a continuación. Decúbito supino, el occipital, los omóplatos, los codos, el sacro, los talones y, en menor medida, las apófisis espinosas de las vértebras dorsales y los dedos de los pies, que pueden llegar a sufrir úlceras por presión por el roce con las sábanas. Veamos a continuación las medidas de la piel perilesional para valorar la evolución de las úlceras por presión. Medidas cuantitativas, con reglas milimetradas, se mide desde el borde de la lesión hasta la piel sana, desde la zona más distal hasta la más próxima, se miden las diagonales. Medidas cualitativas, las escalas registradas Teller, las escalas de caras de Wobacker y las escalas de intensidad de color. en decúbito lateral, la oreja, el omóplato, acromion, las costillas, las crestas ilíacas de la cadera, el trocánter mayor del fémur a la altura de la cadera y los cóndilos femorales en la rodilla, los maleolos y también el lateral del pie. En decúbito prono, la frente, los pómulos y las orejas, si la cabeza está girada hacia un lado, las mamas, en las mujeres, las crestas ilíacas, el pubis, los genitales, en los hombres, las rodillas y los dedos de los pies. En la posición de sedestación, es decir sentado, el occipital, los omóplatos, los codos, el sacro, las tuberosidades isquiáticas, los huecos popliteos, es decir detrás de la rodilla y los talones. Ahora nos vamos a detener en las úlceras por presión llamadas iatrogénicas que se producen por el roce continuo de los dispositivos terapéuticos, sondas, catéteres, etc. O por la presión que estos producen en los tejidos tanto externa como internamente. Los dispositivos y las zonas donde se producen las úlceras por presión con mayor frecuencia son: nariz, debido al roce o a la presión de la mascarilla de oxígeno y la sonda nasogástrica. Orejas, por la presión de los sistemas de administración de oxígeno, mascarillas o gafas nasales. Labios, lengua y mucosa traqueal, por la presión de tubos endotraqueales. Meato urinario, pene y vulva, por roce o presión de la sonda vesical. Muñecas, codos y tobillos, por los elementos de sujeción mecánica. En cualquier zona en contacto con férulas o escayolas y por el despegado brusco o frecuente de los esparadrapos y apósitos. En puntos de inserción de drenajes, catéteres o recorrido de los equipos de goteo. En los glúteos o el sacro, por roce con la cuña. A continuación estudiaremos las escalas de riesgo de úlceras por presión. La mejor medida para prevenir las úlceras por presión es identificar los factores de riesgo en los pacientes y tomar las medidas necesarias para evitar o disminuir el daño. Para ello se ha diseñado una serie de escalas de valoración de riesgo de úlceras por presión llamadas también VRUPP. Las VRUPP son un instrumento que analiza los factores de riesgo en el paciente, asigna una puntuación y establece una predicción o probabilidad de que el paciente desarrolle una úlcera por presión en función de los parámetros considerados en la escala. Existen más de 40 escalas de valoración de riesgos, entre escalas de adultos y niños, muchas de ellas adaptaciones o complementos de otras ya existentes. De todas ellas, solo algunas están validadas en cuanto a su valor predictivo de aparición de una úlcera por presión. La primera escala que se publicó fue la escala de Norton, en 1962. Posteriormente se modifica y se desarrollan nuevas escalas, como la de Waterlow o la de Braden, ambas en 1985. Esta última muy empleada hoy en día, consta de 6 subescalas, 3 que miden factores relacionados con la presión y 3 que cuantifican la tolerancia de los tejidos a dicha presión. En España también se han desarrollado varias escalas, algunas con validaciones muy positivas, como la escala EMINA de 1998 o la NOVA 4 del año 1994, ambas desarrolladas a partir de escalas previas. En cuanto a las escalas para pacientes pediátricos, las más conocidas son la escala de Braden-Q o la escala NSRAS para el riesgo cutáneo. Para que el uso de las VRUPP sea eficaz, es necesario emplear escalas validadas. Evaluar el riesgo en el momento del ingreso en todos los pacientes y reevaluar a intervalos periódicos. Aplicar las medidas preventivas adecuadas a los resultados de la escala. Veamos un ejemplo con la escala de Braden que mide percepción sensorial y capacidad de respuesta a estímulos dolorosos. Exposición a la humedad y grado de humedad de piel. La actividad y el grado de actividad física. La movilidad, es decir, el grado de posición corporal. Nutrición. El patrón de ingesta alimentaria. Y por último, roce y peligro de lesiones cutáneas. Roce de la piel con las sábanas. La clasificación de riesgo de este modelo de Valucayón quedaría sin rango de puntuación de 6 a 23 puntos. Alto riesgo, puntuación menor o igual a 12 puntos. Riesgo moderado, puntuación entre 13 y 14 puntos. Bajo riesgo, puntuación mayor de 15 y 16 puntos para pacientes menores de 75 años. Puntuación entre 15 y 18 puntos para pacientes con 75 años o más. Sin riesgo, de 19 a 23 puntos. Para homogeneizar la valoración y que la asignación de la puntuación sea igual para todo el personal, se intenta evitar así la subjetividad de la valoración, se suele acompañar de instrucciones de asignación de puntuación como figura en las escalas de valoración de riesgos. La escala de Braden es la más adecuada para valorar el riesgo de desarrollar úlceras por presión, ya que presenta mayor capacidad de predicción que el resto de escalas. Actualmente es la escala más utilizada en medios asistenciales como hospitales, residencias geriátricas y atención domiciliaria. Por otro lado, la escala de Norton mide a. estado físico general, nutrición, temperatura corporal e hidratación. B. estado mental, alerta, apático, confuso y estuporoso, persona que despierta solo a estímulos dolorosos. C. actividad, total, disminuida, muy limitada e inmóvil. D. movilidad, ambulante, camina con ayuda, sentado o escamado. E. incontinencia, ninguna, ocasional, urinaria o fecal o urinaria más fecal. La clasificación de riesgo quedaría con la siguiente puntuación, rango de puntuación de 5 a 20 puntos. Riesgo muy alto, puntuación de 5 a 9 puntos. Riesgo alto, puntuación de 10 a 12 puntos. Riesgo medio, puntuación de 13 a 14 puntos. Riesgo mínimo barra sin riesgo, puntuación mayor de 14 puntos. Por tanto, la escala de Norton sirve para predecir los pacientes susceptibles de padecer úlceras por presión, e indica el tiempo para una adecuada prevención. 3. Prevención de las úlceras por presión. La prevención de las úlceras por presión se basará en un análisis del riesgo personalizado a cada paciente. Se emplean las VRUPP diseñadas por el centro sanitario, y se revalúan con la frecuencia adecuada en función del estado del paciente. La valoración de las escalas nos proporciona información sobre el valor del riesgo, y las puntuaciones parciales de la escala nos indican en qué apartados es mayor. A partir de estas puntuaciones, la prevención irá encaminada a evitar o disminuir cada uno de los agentes causales y factores predisponentes que pueden hacer que los pacientes lleguen a desarrollar una úlcera por presión. Se registran todas las actividades que se realizan, de manera que podamos evaluar los resultados de las medidas adoptadas y modificar la planificación cuando sea necesario. 3.1. Medidas de prevención de las úlceras por presión. Medidas para disminuir o eliminar la presión. La presión es uno de los principales agentes causales de las úlceras por presión. Para minimizar los daños producidos, adoptarán las siguientes medidas. Movilización precoz. Un objetivo prioritario en la mayoría de los pacientes es mantener un óptimo nivel de actividad. Debe intentarse que el paciente pueda deambular lo antes posible, y fomentar y facilitar la movilidad y la actividad física en la medida de sus posibilidades. Cambios posturales. Se aconseja realizar un plan de cambios posturales adaptado a cada paciente. El plan de cambios posturales es la planificación de las modificaciones de las posturas que debe realizar un paciente en un periodo de tiempo. Es importante que se mantenga la alineación corporal y evitar el roce de prominencias óseas. El plan de cambios posturales debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Valorar el estado del paciente, programar las posiciones más adecuadas y el orden de las rotaciones, determinar si hay alguna posición contraindicada y valorar al paciente antes de realizar el cambio por si hubiera alguna incidencia que lo desaconseje, por ejemplo edemas, alteración de la movilidad y presencia de dolor. Hay que valorar también el estado nutricional del paciente. Establecer las frecuencias de los cambios. Como norma general, los cambios se harán cada 2 o 3 horas durante el día y cada 4 horas por la noche, si las características y los riesgos del paciente lo permiten, para favorecer el descanso. Esta recomendación general debe ampliarse o reducirse en función del análisis de los riesgos del paciente y de su evolución. Utilizar preferentemente las posiciones de decúbito supino, ambas laterales, y la sedestación si el paciente lo permite. Se reserva el decúbito prono y la posición de Sims para situaciones especiales. En el decúbito lateral, apoyar la espalda en un ángulo respecto a la cama de entre 45 y 60 grados. Evitar la posición de Fowler en pacientes sin tono muscular, que puedan resbalar frecuentemente hacia los pies de la cama produciendo cizallamiento. En caso de usarla, mejor la posición semi-Fowler, a 30 grados. En la posición de sedestación, se realizarán movilizaciones horarias y, si el paciente puede, se le animará a que realice ligeros cambios en los apoyos cada 15 minutos. Evitar apoyar al paciente sobre lesiones ya establecidas y el contacto directo sobre las prominencias óseas. Determinar el personal necesario para realizar las movilizaciones y utilizar los dispositivos de movilización disponibles para evitar el arrastre del paciente. Mantener la alineación corporal del paciente, esté sentado o acostado. Revisar el estado de la piel de los puntos de apoyo después de cada cambio. Seguir las recomendaciones de salud laboral sobre el manejo de pesos y cargas. En caso de riesgo de úlceras por presión debidas a presión en la cabeza, no utilizar dispositivos tipo anillo, flotadores, rodetes de algodón, etc. Para proteger la cabeza, debido al alto riesgo de generar un edema circular, que aumentaría el riesgo de úlceras por presión. Se intentará hacer coincidir los cambios posturales con otras actividades, higiene, horas de medicación, etc. Para minimizar las molestias al paciente y evitar programar cambios en las variaciones de turno o durante las horas de las comidas de los pacientes. Registro del procedimiento. El plan de cambios posturales se anota en una hoja de registro que ha de cumplimentarse y firmarse por la persona que lo realiza. Puede ser tipo cuadrícula o rueda horaria, en la que se marcan las horas a las que hay que efectuar los cambios y la posición en que hay que colocar al paciente. Se anotarán las incidencias producidas durante el cambio postural, así como la tolerancia del paciente a la posición. Uso de superficies especiales para el manejo de la presión SMP. Las siglas SMP identifican aquellas superficies sobre las que apoyamos a un paciente total o parcialmente con propiedades de reducción de la presión. Estos dispositivos pueden ser pasivos o superficies estáticas, o bien dispositivos activos o superficies dinámicas, tal y como se explica a continuación. Para disminuir la presión se utilizan dispositivos pasivos o superficies estáticas, cojines o colchones, de aire, silicona, que distribuyen el peso y la presión entre los tejidos y la superficie. La superficie de apoyo es viscoelástica, gel látex o espuma de poliuretano de alta densidad de celda o abierta. Dispositivos activos o superficies dinámicas. Colchones de presión alternante de aire en todas sus variedades. Camas basculantes y rotatorias, y que permitan la sedestación. Camas y colchones bariátricos. Camas fluidificadas. Otros dispositivos que no pertenecen al grupo de las SMP, pero se emplean en zonas de especial riesgo, son los apósitos para proteger la piel de la zona y disminuir la presión en las zonas más expuestas, como talones, la región occipital o el sacro. Protecciones locales ante la presión. A las zonas de riesgo más susceptibles de formar úlceras por presión pueden aplicarse dispositivos locales de protección, tales como el sistema de botín para proteger talones, apósitos especiales, etc. Tienen la ventaja de permitir inspeccionar la piel con frecuencia mínima de 24 horas, y son útiles para la protección de talones, codos, etc. La elección de un sistema u otro para la reducción de la presión dependerá del riesgo del paciente y de los recursos disponibles en el centro sanitario. Vigilancia de sondas y catéteres. Si el paciente porta drenajes, sondas o catéteres, se han de vigilar sus puntos de apoyo, para que estos no queden nunca debajo del paciente y que no traccionen la piel. Hay que movilizarlos con frecuencia, para variar el punto de presión. Medidas para evitar o disminuir la fricción y la cizalla. Se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones. Para realizar cambios posturales no debe arrastrarse al paciente. En su lugar, se recurrirá a la ayuda de los dispositivos de movilización de los que se disponga. Se aplicarán cremas hidratantes sin fricción ni masaje brusco, y se procurará su completa absorción. No se realizarán masajes directamente sobre prominencias óseas ni superficies enrojecidas. Se mantendrá la cama limpia, seca y sin arrugas, y se evitará cualquier resto de comida u objeto sobre esta. Medidas para evitar la humedad. Se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones. Secar bien la piel después de la higiene, con cuidado de no arrastrar, sobre todo en las zonas de prominencias óseas o zonas de lesión. Vigilar la sudoración excesiva. Se realizará la higiene y el cambio de ropa de cama tantas veces como sea necesario. Vigilar incontinencia. Usar dispositivos absorbentes o de recogida de orina, urocolectores, pañales, empapadores, y cambiarlos con la frecuencia adecuada. En pacientes de alto riesgo, valorar el sondaje. Usar dispositivos colectores de drenajes adecuados y vigilar que no haya fugas de líquidos o secreciones corporales para evitar así la maceración e irritación de la piel. Emplear productos de barrera, como pastas o cremas protectoras, en zonas de piel sana especialmente expuestas a la humedad. Cuidados generales de la piel. Debemos mantener en todo momento la piel del paciente en buen estado, para lo cual es necesario realizar una higiene adecuada de la piel cuando sea preciso utilizando jabones neutros y con un secado exhaustivo pero cuidadoso. No aplicar ningún tipo de solución alcohólica sobre la piel. Examinar el estado de la piel a diario. Para ello se aprovechan fundamentalmente los momentos de la higiene y de los cambios posturales. Registrar el estado de la piel, grado de hidratación, coloración y cualquier lesión antigua o nueva que pueda aparecer, describiendo su tamaño, profundidad y aspecto. Mantener una hidratación adecuada de la piel mediante cremas o aceites en cantidad adecuada para no favorecer la humedad y la maceración. Control del estado nutricional del paciente. Tanto la desnutrición como el sobrepeso son un factor de riesgo importante en la formación de úlceras por presión. El médico realizará un estudio de los requerimientos nutricionales del paciente para el mantenimiento de una dieta equilibrada que prevenga la aparición de una úlcera por presión o que favorezca su cicatrización. El personal de enfermería y especialmente los auxiliares de enfermería deben llevar a cabo las siguientes medidas. Revisar que el paciente coma toda la dieta pautada. Avisar ante cualquier problema con la ingesta y averiguar los motivos por los que el paciente no come, no le gusta, no puede masticar, está inapetente, etc., para poder tomar las medidas adecuadas lo antes posible. Controlar el peso del paciente y su evolución. Concienciar a la familia de la importancia de que el paciente coma todo lo que se le da y solo lo que se le da en el hospital, y conseguir su colaboración. Es importante formar a los pacientes y familiares en la ejecución y seguimiento de los cuidados para garantizar su continuidad una vez que el paciente llega al domicilio. 4. Tratamiento de las úlceras por presión. La primera medida curativa es la prevención. Ante la aparición de una úlcera por presión es fundamental evaluar el plan de prevención y corregir los aspectos sobre los que podamos actuar para extremar las medidas adoptadas y disminuir o eliminar las causas que la produjeron, permitiendo así que el tratamiento curativo de la úlcera sea lo más eficaz posible. Los objetivos generales en el tratamiento de las úlceras por presión son los siguientes. Eliminar o reducir los agentes causales y los factores predisponentes. Identificar el grado de la úlcera por presión. Evitar la extensión y demás complicaciones de la úlcera por presión. Promover la cicatrización de la úlcera por presión. Para ello, el tratamiento de las úlceras por presión debe incluir un protocolo de actividades en función del grado de la úlcera por presión. Protocolo de tratamiento de las úlceras por presión de grado 1. Las medidas para adoptar en este estadio son las siguientes. Lavar con agua jabonosa. Aclarar con solución salina. Aplicar ácidos grasos en forma de gotas o pulverizaciones. Disminuir la presión de la zona extremando las medidas preventivas y empleando dispositivos de alivio de la presión, los SMP. Protocolo de tratamiento de las úlceras por presión de grado 2. Las medidas para el tratamiento de estas úlceras por presión son las siguientes. Lavar con suero fisiológico evitando el lecho de la herida. Aclarar con solución salina. Secar minuciosamente la piel que bordea la lesión. Nunca tocar el lecho. Aplicar apósito hidrocoloide sobre la lesión. Si la lesión presentara frictena, ampolla, se protege con un vendaje hidrocoloide. Protocolo de tratamiento de las úlceras por presión de grado 3 y 4. Las medidas que adoptar en este estadio son las siguientes. Eliminar el tejido necrótico por desbridamiento quirúrgico, aplicar colagenasa o favorecer la autólisis con hidrogel hidrocoloide. En el desbridamiento quirúrgico, recortar el tejido necrótico en sentido centro de herida exterior. Recoger el material instrumental. Registrar características de la herida, coloración, medidas, incidencias, etc. Aplicar dispositivos reductores de presión. Incentivar al paciente y cuidadores en prevención y cuidados. Los ácidos grasos hiperoxigenados a GHO. Son productos a partir de ácidos grasos esenciales que han sido sometidos a un proceso de hiperoxigenación para aumentar la circulación sanguínea capilar, por lo que mejoran la renovación de las células. Materiales generales de cura. Apósitos hidrocoloides, compuestos con gran capacidad de absorción del exudado. Mantienen una humedad adecuada y favorecen el desbridamiento autolítico. Se suelen combinar en el mismo apósito con otras sustancias y no se pueden emplear en heridas infectadas. Apósitos hidrogel. Sustancias con alto contenido de agua, para úlceras con escaso o nulo exudado. Al hidratar el tejido necrótico favorecen su desbridamiento y estimulan la granulación. Apósitos de alginato. El alginato es un polímero obtenido a partir de ciertas algas que se emplea en úlceras con gran exudado. Estos apósitos controlan el exudado, hidratan el lecho de la úlcera, tienen cierto poder desbridante y favorecen el tejido de granulación. Apósitos de espuma de poliuretano. Se emplean para favorecer un ambiente húmedo. Disminuyen la presión y la fricción y aumentan la capacidad de desbridamiento autolítico. Apósitos impregnados de plata, la plata se combina con otras sustancias en los apósitos por su efecto bactericida de amplio espectro. Puede emplearse en apósitos o en crema. Apósitos de matriz de colágeno, pertenecen al grupo de apósitos bioactivos. Se emplean en heridas en fase de granulación sin signos de infección. Aceleran el proceso de cicatrización. Colagenasa, enzima capaz de romper el colágeno, deshaciendo el tejido necrótico y activando los procesos celulares que eliminan este tejido y activan la epitelización. Funciones del auxiliar de enfermería en las curas de las úlceras por presión. El auxiliar de enfermería colaborará en todo el proceso de la cura con el personal de enfermería en función del estadio de la úlcera. Sus funciones son: reconocer los riesgos del paciente de padecer úlceras por presión, lesiones asociadas a la fricción o por cizalla. Preparar el material, utensilios de cura, medicación necesaria, gasas y apósitos, etc. Proporcionar al personal de enfermería el material necesario según se vaya precisando en los tratamientos protocolizados con técnica estéril. Acomodar al paciente para dejarlo en la posición indicada según el plan de cuidados posturales. Finalizada la cura, recoger todo el material y seguir los protocolos de limpieza y desinfección del centro. Controlar el almacén para que haya productos y material de cura suficiente.